Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de En Espiral hacia el Centro. ¿Qué decirte? Muy entusiasmado con el capítulo de hoy porque vas a escuchar la entrevista que le estuve haciendo al Nacho. Nacho es un crack. Es el chamán que estuvo guiando las ceremonias de ayahuasca que hicimos acá en la comunidad de La Pacha, en Perú, cerca del pueblo de Pisac. Y la verdad es que mi experiencia fue impresionante. Nacho tiene una magia. O sea, verdaderamente vienen personas de todo el mundo a tomar ayahuasca acá. Entonces, la verdad que con muchísima humildad y muchísima generosidad nos abrió las puertas para entrevistarlo. No se pierdan este episodio porque van a escuchar a un sabio, literalmente una persona de las más experimentadas del mundo en el arte del trabajo con las plantas de poder. Así que sin más, los dejo con el Nacho. Y después me cuentan cómo les va.
Nachito, mi hermano, muchas gracias por este tiempo. La intención de esto nace de que lo que vivimos acá fue una de las trabajos con medicina más lindos que tuvimos. Y nos encanta ponerle el micrófono a las personas que pueden inspirar. Mucha de la gente que nos escucha está en España, en Argentina, en México, en Chile. Y muchos que nunca trabajaron con plantas tienen miedo de qué será el trabajo con ayahuasca. Todos ya como que escuchan algo del trabajo con ayahuasca, pero ninguno quizás se está metiendo. Entonces, quería arrancar preguntándote, agradeciéndote, honrando, nos encantó el trabajo que haces. ¿Qué es para vos la ayahuasca? ¿Qué significa? ¿Qué es el trabajo con las plantas? ¿De qué hablan? Alguien que nunca trabajó, que nunca hizo, ¿qué es?
Mira, bueno, primero darle las gracias, ¿no? Por invitarme aquí a este espacio. Y me alegro que hayan tenido una linda ceremonia, pues la medicina es una oportunidad muy linda. Muy linda, así que nace de la madre selva, ¿no? El pulmón del planeta, ¿ves? Y el trabajo de las plantas, yo con mi recorrido y todo, he aprendido que es un puente para conectar con tu propia medicina. ¿Ves? O sea, cuando tú te tomas un vaso de ayahuasca, por ejemplo, te estás tomando un vaso de ti mismo. ¿Ves? Donde las plantas son tan maestras que no te hacen el flaco favor de tú te tomas un vaso y ya estás listo. ¿Ves? No. Ellas te muestran cuáles son tus cambios, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas. Y ahí te dejas la tarea, ¿no? Después de una ceremonia. Mira, voy a hacer las tareas, pues, así, ¿no? Así bien. Bien, bien especial. Entonces, por eso es un puente para conectar con tu propia medicina. Te activa tu mago, tu maga interno. Y eso es lo que uno se lleva a sus países, a sus trabajos, sus familias. ¿Ves? Lo que sucede en el templo, yo siempre le digo a la gente, o sea, todo lo visionado y todo lo vivido y los mensajes recibidos en una ceremonia, que no queden en el templo. ¿Ves? O sea, es importante. Eso, ¿no? Como el recibir el mensaje a través de las plantas y uno mismo va sembrando, ¿ves?
Qué lindo. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te has convertido en un hombre de medicina, en un chamán? ¿Cómo era el Nacho de antes? ¿Cómo era? Tú eres de Chile. ¿Cómo era tu vida ahí? ¿Dónde vivías? ¿En qué momento aparece todo esto en tu vida? ¿Cómo pintanos la imagen del antes, del Nacho más joven, quizás?
Mira, bueno, en mi caso no me di ni cuenta, yo estaba dentro ya de las plantas, ¿no? Todo comienza ya cuando yo era bien pequeño, ¿no? Desde niño, así con una gran medicina que es la música, ¿no? O sea, es un gran puente, es un gran puente también, ¿no? O sea, la música es la amplificación del alma, ¿no? O sea, es así bien, bien especial. Entonces empecé a estudiar varios instrumentos, ¿no? Partí con la batería, ¿ves? Participando con varias bandas.
¿De qué parte de Chile sos?
Nací en Santiago de Chile, la capital. Entonces, y bueno, después empecé ya a estudiar otros instrumentos, ¿no? Otros instrumentos musicales. Y empecé a conectar mucho con todo lo que es la sonoterapia, la terapia de sonido, ¿no? A través de ciertos instrumentos y a estudiar qué sucede en nuestro cuerpo también con el sonido, ¿no? Así, bien, bien, bien interesante. Y mi idea era, bueno, un gran rezo que tenía cuando chico era poder tener mi centro de musicoterapia, ¿no? Mi templo, así todo mis instrumentos y trabajar con gente, ¿no? Y mezclarlo con yoga, meditación, que yo no hago, no es que yo sea, y no hago yoga ni meditación, pero invitar a más personas para que puedan trabajar también ahí con los grupos, ¿no? Y es curioso porque había un 98% que me llenaba, ¿no? Con este rezo, ¿no? Pero había un 2% que algo me pasaba, ¿no? Y ese 2% me dominaba de alguna manera, ¿no? Y decía, wow, ¿qué será esto, ¿no? ¿Qué será este 2%? Y a través de la vida ya empecé a conocer las plantas, ¿no? Empecé a conocer lo que es el trabajo con la guachuma, por ejemplo, el trabajo con los honguitos, así. Y cuando llego a Perú, ahí conozco a un gran maestro y hermano mío, Diego Palma, ¿no? Con Milagros Casa Verde, que ellos, yo había tomado ayahuasca antes, pero ellos me enseñaron a trabajar con la gente, con lo que es las plantas, ¿no? Entonces, Dieguito y Milagro, grandes maestros para mí, han sido un gran puente también para encontrar mi camino, ¿no? Así para alinear mi camino. Entonces, ahí empecé ya a vi que había una mezcla entre las plantas y la música, ¿no? Así como cómo podía de alguna manera fusionar estos dos grandes amores que tenía, ¿no? O sea, y que entre ellos eran muy amigos, ¿no? O sea, yo vi una tribu, sentía una tribu, siento una tribu bien, bien bonita, porque las plantas, la selva está musicalizada todo el tiempo, con el sonido de los animales, ves el viento, los elementos, o sea, toda esa magia que hay en la madre selva. Entonces, a las plantas les gusta mucho la música, ¿no? Mucho, mucho. Y yo dije, wow, yo tenía el rezo de esto de la sonoterapia, pero aquí ese 2% que me faltaba me lo
Claro.
llenó de alguna manera este trabajo con las plantas y empecé ya a trabajar sin ninguna expectativa. O sea, no dije, wow, yo quiero aprender de las plantas para el día de mañana servir o dar ceremonias. Solamente estaba sintiendo el ahora, el presente, el regalo, ¿no? Así. Y claro, por eso te digo, no me di ni cuenta, yo estaba adentro,
Claro.
¿no? O sea, empecé a trabajar súper rápido con el Dieguito, con la Milagros, hacer ceremonias y retiros, así como hasta constancia, ¿no? Así que eran bien seguidos, a trabajar con grupos, ya con gente que tenía problemas ya fuertes, ¿no? O sea, yo antes tomaba con mis amigos, así ceremonial y todo, pero con gente que ya tenía experiencia. Y aquí en Perú aprendí a trabajar con gente ya que, pucha, pacientes, ¿no? Somos todos pacientes siempre, ¿eh? Pero con gente que ya venía con temas de drogadicción, con gente que ya venía con temas de abusos, o gente que venía de la guerra, o cosas así bien fuertes, ¿no?
Claro. Muy interesante. Hay varias cosas para tirar del hilo ahí. Algo que a nosotros nos pasa es que como que si uno ve la sociedad tal como está construida, quizás como que no hay tantos maestros, no hay tantas personas que nos inspiren a comer, como quizás los maestros, los referentes hoy son jugadores de fútbol, modelos de televisión, actores. Entonces parece como que en tu camino quizás como tener un mentor como Diego, como Milagros, como que fue algo muy importante. La pregunta es, ¿cómo lo llevaste con tu familia? O sea, ¿ya te apoyaron a meterte en este mundo, a venir a Perú, a indagar en las plantas, a profundizar en un camino espiritual? Como mucha gente tiene el desafío de, ay, pero tengo miedo de que si me meto acá, ¿qué va a pensar mi mamá, mi papá, mis hermanos? Ay, tengo miedo de cambiar y dejar mi trabajo de oficina para irme. ¿Cómo fue en tu caso esa reinvención?
En mi caso, yo desde niño que empecé a tener una vida bien distinta, se podría decir.
No juegas al fútbol ahí.
Sí, tuve, sí, cuando chico, sí, no, claro, me refiero distinta en el sentido que a mí me interesaban muchas cosas a temprana edad, ¿ves? Que mi padre y mi madre, por ejemplo, ellos no conocían, ¿no? Por ejemplo, fui vegetariano 15 años, me gustaba mucho estudiar así lo que es la sonoterapia y me iba, no sé, pues a retiros así con que me llamaban a tocar a mí, ¿no? O sea, no sé, pues de kundalini, yoga o meditación o diksha, ciertas cosas que estuve compartiendo. donde, claro, mis padres me decían, wow, ¿dónde fuiste? No, no, mira, les contaba la montaña y veía, wow, qué bueno, ¿no? Y ellos veían que era un mundo tan sano también, ¿no? O sea, yo era un niño, se podría decir que, cuando sigo siendo un niño, y quiero seguir siendo un niño siempre, pero era una, cuando chiquito, ¿no? Así, no era un niño problema, se podría decir, que mis padres se agarren de eso y digan, wow, mira, el Nacho está en esto y wow, y no, y está faltando en esta otra cosa, ¿no? Yo impecable, ¿no? Bien, normal, ¿ves? Entonces, y también me fui de Chile, me fui a vivir a Europa 3 años, ¿no? Después me fui al sur de Chile, ¿ves? A un
Un
bosque
alma nómada, un alma viajera
nativo.
siempre.
Entonces, ya cuando llego a Perú, claro, le comento a mis padres que estoy trabajando con plantas y todo, y al principio para ellos fue más que un miedo, fue como un mundo desconocido, ¿ves? Pero había una confianza en ellos, ¿no? Porque no, ellos sabían que yo no estaba haciendo algo que le iba a hacer daño a mi cuerpo o algo así, ¿no?
Claro.
Sabía eso, pero sí, claro, había una intriga, ¿no? O sea, ¿qué estás, pues? ¿No? O sea, ¿en qué mundo estás metido? Entonces, sí, tuvimos varias conversaciones con mucho respeto entre mis padres y yo. Nunca llegamos a una pelea o a un... ¿Ves?
Sí.
O mi
¿Y
madre...
ellos vienen de, o tienen alguna beta más espiritual, o son más como comerciantes o abogados, o cómo es el entorno familiar en el que naciste?
Claro, o sea, mi madre, por ejemplo, ella tiene una conexión, es bien devota, ella es dama salesiana, ¿no? O sea, está más vinculado a lo que es la iglesia, ¿ves? Donde yo tuve muchos tíos jesuitas, ¿ves?
Claro.
Entonces yo me llamo Nacho por mi tío Nacho, que es jesuita, ¿ves? Y los jesuitas a mí siempre me han encantado porque son como los hippies de la iglesia. Son así con su voto de pobreza, son así, pucha, que van así a las comunidades a ayudar, ¿ves? O sea, son unos devotos ellos, ¿no? Y mi madre es dama salesiana, que ella ayuda también, cuando estaba bien metida ahí, era como ayudaba mucho a la gente pobre, estaba siempre como con el servicio. Entonces nos parecemos mucho con mi madre, ¿no? Es en el sentido de que somos bien, tenemos nuestro gran espíritu, pero con distintos nombres, y al final es el mismo, ¿no? Entonces, nos parecemos mucho en ese sentido, y para ella, claro, era un poco curioso así como decir, wow, tú trabajas con plantas, ¿no? Y yo trabajo allá, bueno, con la iglesia, de alguna manera que tiene algo que es más...
Claro.
No es más conocido, porque las plantas son muy conocidas, pero era algo más como aceptado o más normal dentro de lo que es la sociedad hoy en día
Claro.
y antiguamente también. Entonces, en ese sentido, tuvimos conversaciones bien interesantes con mi madre. Y mi padre es bien así hippie, él también, así como en el sentido hippie de que le gusta, él vive en la playa, tiene su casa rodante, ¿ves? Yo cuando un niño me iba de campamento con él, así al sur de Chile, ¿ves? Entonces, tengo una familia increíble. O sea, yo, de parte de mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, me saco el sombrero, como decimos en Chile, ¿no? O sea, súper bien, súper bien.
Qué lindo. ¿Cuáles fueron para vos como los principales desafíos a la hora de empezar a trabajar con plantas, de guiar ceremonias? Ay, me imagino que habrán habido momentos desafiantes o uno se mete en este camino. ¿Cuáles habrán sido los tuyos?
¿Desafíos en qué sentido?
Desafíos
¿Personales?
personales, cosas sí, que fueron como pivotales quizás en tu experiencia de estar guiando, de estar viviendo, de estar entregado a las plantas.
Claro, o sea, lo fundamental, o sea, lo más importante es, primero que todo, el rendirse completamente, ¿ves? O sea, la humildad, por ejemplo, o sea... Es súper importante eso al momento de que tú trabajes con plantas, ¿ves? Y también la confianza en uno mismo, la confianza en tu trabajo, la confianza en la planta, de alguna manera, y el saber así que es un regalo, o sea, el estar claro que es un regalo, esto de poder en el fondo... servir a algo que ayuda tanto a la humanidad. ¿Ves? Que ayuda tanto a la humanidad. Entonces, más que un desafío, es como, para mí ha sido como constantemente como abrir un regalo, ¿no? Es un regalo así como infinito, porque cada vez que yo tomo, cada vez que doy la medicina, ¿ves? Aprendo mucho, ¿ves? Y cada vez que aprendo, o sea, cuando uno, cada vez que aprendo más, me doy cuenta de todo lo que me falta. Entonces, es curioso, porque no es si yo digo, no, yo llevo trabajando 20 y tantos años con las plantas y yo soy esto, yo tengo esto, las medallas, ¿no? A mí la planta lo que me hace, más que ponerme algo, me saca cosas. Ese es el trabajo de las plantas, ¿no? Entonces, me conectan con mi esencia, con mi pureza, ¿ves? No con lo que yo quiero ser o lo que quiero demostrar, ¿ves? Que de alguna manera es como funciona la humanidad, ¿ves? A través de los logros, ¿ves? Entonces, me enseña que somos mucho más de lo que creemos que somos y somos todo al mismo tiempo, ¿ves? Entonces, es eso, como es entregarme al servicio y me encanta lo que hago. Entonces, si no te gusta, no puedes hacer esto de
Claro,
partida, ¿no? O
no,
sea, y me hace crecer mucho como persona, como padre, como pareja, como músico, ¿ves? Donde me lleva cada vez más a la simpleza, ¿ves? A la magia de la simpleza.
es súper interesante. A nosotros nos pasa que venimos quizás de un camino más yogico, como lo que nos abrió a nosotros fue la meditación, el yoga, varios años en la India. Y ese es como que en la jerga se le dice como el camino blanco, el camino de la luz, el camino del brillo. Y en el momento en el que conocí quizás el mundo de las plantas, fue como que algo hizo clic. Porque es como que hay un punto en el que uno no puede abrazar más luz, sino abraza más la sombra, ¿no? Entonces me da esa sensación como que las plantas nos abren a sanar niveles de profundidad y quizás muy difícil llegar con otras herramientas. ¿Qué cosas haces vos en tu día a día? ¿Tenés algunas prácticas, algunas rutinas, algunos hábitos que te ayuden a gestionar el trabajo con las plantas y a ponerte en posición de guiar una ceremonia o algo?
Claro, o sea, como tú bien dices, hay varios caminos de conexión, ¿no? Donde no es que uno sea mejor que otro, ¿ves? Es depende, porque hay gente que conecta mucho con el yoga, con la meditación, ¿ves? Y ahí encuentra su verdadero ser o se saca las máscaras, lo que sea. En mi caso, yo conecto más con las plantas, ¿no? Porque ha sido mi escuela también. Y va muy relacionado también con lo que es una de mis pasiones fundamentales, que es la música también, ¿no? Entonces, yo no soy un ayahuasquero, por ejemplo, que te digo, no, el único camino es la ayahuasca o las plantas. No, ¿ves? O sea, yo conozco gente que ha tomado mucha medicina y que no ha aprendido nada.
Sí, yo me he visto mucho de eso.
¿Ves? O hay gente que ha tomado muy poca y ha aprendido mucho. ¿Ves? O sea, no se trata de cantidad. Se trata en el fondo del respeto que uno le pone o la visión que uno le pone. Pero súper importante, así como las plantas nos ayudan, es ayudarlas a ellas también. ¿En qué sentido? En cuando tú recibes el mensaje, recibes ahí tu tarea de alguna manera, es hacerse cargo, pues. ¿Ves? No es como yo voy a tomar ayahuasca y es como voy a ver elefantitos rosados y al otro día sigo con el mismo problema. ¿Ves? Entonces.
Con suerte a veces el espetito es rosado
¿Ves?
si tienes una buena ceremonia.
No, no, claro. Pero en el fondo es como, vale, ok, ya, yo tengo esta bendición de poder recibir esta miel de la selva, ¿no? Pero al otro día, bueno, me hago cargo, ¿no? Me pongo los pantalones y digo, wow, pero si al otro día estoy haciendo lo mismo que por lo cual llegué, algo que no me gusta o me hace mal, ahí es donde las plantas pueden ser medicina o veneno. Depende, ¿ves? Entonces es súper importante la claridad, ¿ves? En mi caso, yo mis prácticas, por ejemplo, que hago es, bueno, estar consciente de los mensajes que recibo, porque yo cuando sirvo medicina, yo soy un paciente más también, ¿no? O sea, me llegan muchos mensajes también, ¿no? De cosas que no estoy haciendo bien o o visiones que estoy teniendo o cosas positivas. O sea, al final todo es positivo, pero hay veces que también me tira las orejas, pues, la madrecita, ¿no? Entonces, es como lo mejor es ser en el templo como eres en tu casa. ¿Ves? Esa para mí es la bendición, ¿no? Porque si tú eres una persona en el templo y eres otra persona en tu casa, ¿ves? Ahí no estás siendo coherente, no estás siendo responsable de alguna manera, ¿no? Entonces, es eso. Yo soy en mi casa como soy en el templo. Yo en el templo me río, en el templo, cuando doy las instrucciones, también tengo mi naturalidad de quién soy, ¿no? O sea, más que querer ser alguien, ¿no? O sea, se trata de ser, no de parecer. ¿Ves? Ser uno mismo donde uno esté. ¿Ves? Entonces, eso es algo que yo hago siempre, pero ni lo pienso. Solo lo hago nomás, ¿ves?
Hermoso. ¿Tienes algo en tu día a día? Por ejemplo, ¿cómo es un día a día en la vida de Nacho? ¿Un día a día común en la vida de Nacho? ¿Tienes algo planificado? ¿Qué te levantas? ¿Corres? ¿Haces
Depende.
yoga? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
No,
¿Qué haces?
normalmente me despierto temprano, ¿ves? O sea, me despierto temprano. Ahí, bueno, tengo dos hijos, ¿no? Uno de 14 años, otro de 11 años.
¿Qué
Así,
dices? ¿Qué
gran medicina, ellos
Claro.
dos así, gran medicina, con mi compañera también, gran medicina. Entonces, claro, me despierto temprano, hacemos desayuno a los niños, y, los vamos a dejar al colegio, ¿ves? Me pasa mucho por épocas que estoy mucho en grabaciones de distintos discos, me gusta mucho grabar, entonces vean distintos discos, hacemos juego aquí con la comunidad, ¿ves? Cosas distintas, artesanía, me gusta también, de repente hago artesanía, silencio, no es como que tengo un día a día que yo diga, bueno, voy a hacer eso, pues esto, depende.
Claro. ¿Sabes qué? Algo que nosotros hemos visto es que durante varios años, como que hubo una narrativa muy en contra del mundo de las plantas, de los psicoactivos, ¿no? Desde los 60, ¿no? Como que. Entonces, hoy en día parecería haber como un renacimiento, ¿no? De que cada vez hay más gente interesada. Si bien el ayahuasca tiene un linaje de miles de años, como que ahora está habiendo como un despertar, como cada vez más gente interesada en. Y siempre como que se habla de medicinas, pero hay gente que le pone como droga. Y siempre hablamos de la medicina, de la madrecita. ¿Qué significa para vos que es una medicina? ¿Qué es una medicina? Para alguien que quizás nunca tomó. ¿Por qué una medicina?
Es una medicina porque es un alcaloide para el alma, ¿no? O sea, lo que pasa es que sucede mucho que se han hecho un mal uso de todo lo que son las plantas, ¿no? O sea, hay un mal uso también, pero eso no son las plantas, ¿ves? Es lo que el hombre ha hecho con ella, ¿ves? O sea, las plantas, como ahora mal se dice que la medicina alternativa es la medicina de las plantas, ¿no? ¿Ves? Y la medicina tradicional es la de las clínicas. Es que es al revés, porque la medicina tradicional es la de las plantas. O sea, antiguamente la gente en la selva, todo, la farmacia, iba a ir al monte, ¿no? A sacar las hojas, a sacar las flores para curarse, ¿no? ¿Ves? Entonces, es una medicina tradicional, ¿ves? O sea, y muy sagrada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, que es una droga porque te saca de tu. Estás teniendo visiones o algo así, ¿no? Pero no, no es una droga. ¿Ves? O sea, es todo al revés, porque todo lo que nos dan, de alguna manera, todas las pastillas, los remedios, esto, esos son drogas. Entonces, esos son. Que están. Hay una intervención que pueden ocupar plantas de distintos lados, pero hay una intervención de un laboratorio así que le ponen cosas químicas, ¿no? ¿Ves? En el caso de las plantas, ella lo tienen todo, pero naturalmente. ¿Ves? Sí es importante un buen uso de ellas. ¿Ves? Es como lo mismo, es como un doctor de clínica, él estudia para poder operar o para poder hacer algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy día o antes también la gente tomaba y tomaba sin tener experiencia. Entonces no podían sostener un espacio. ¿Ves? Entonces ahí donde quedan todas estas historias
Claro.
que son así bien oscuras, sus historias, cosas que han sucedido, ¿ves? pero las plantas cuando se trabajan con conciencia, con experiencia, con humildad, con una persona que esté sosteniendo el espacio, ¿ves? Es increíble lo que sucede, ¿no? A nivel así, a muchos niveles, ¿ves? Entonces, yo entiendo también que la gente le diga drogas porque es un mundo desconocido, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que en muchos países es ilegal las plantas, claro, ¿no? Pero en todos los países el tabaco es legal, el tabaco del cigarrillo, de marca esto, ¿no? El alcohol es legal, pero ahí uno dice, pero no entiendo, ¿no? Porque mira lo que está sucediendo con el alcohol, los accidentes, la pucha, el alcoholismo, todas las peleas que están creando, qué sé yo, ¿ves? O estos cigarrillos que venden de marca, o sea, la misma cajetilla dice, tiene el mismo veneno que ocupan para matar ratones, el mismo tóxico que usan los tubos de escape de los autos, y se sigue vendiendo, y es legal. Entonces, para mí esas son drogas, ¿ves? Que crean dependencia y nos hacen daño, ¿ves? Las plantas nos quitan todo eso, ¿ves?
Es muy loco porque tuve, como en México, tuve una experiencia de estar viviendo unos meses en una casa de medicina y muchas de las personas que venían a tomar eran adictos, adictos al alcohol, adictos a la marihuana, que tomaban ayahuasca para sanarse las adicciones. Entonces parecería ser como que las plantas maestras tienen como una capacidad de llevarnos como a sanar como quizás heridas que están en lo profundo, que son las que después nos traen los síntomas de las adicciones o hábitos que son quizás nocivos para el cuerpo. ¿Tenés casos así o cositas que hayas vivido donde personas que hayan hecho como un pa, como que no sé, estaban muy mal o pa, tenían algún síntoma o algo y de repente con un trabajo, con una dieta o algo, las viste curarse, las viste sanarse? No sé, hay algunos casos que escuché de personas que quizás sanaron un cáncer, que quizás pensaban que era irreversible, que todos los médicos le decían que no tenía tiempo de vida y de repente vinieron a la selva, hicieron un trabajo con plantas, hicieron una dieta, algo, y de repente empezaron a remitir ese tipo de enfermedades. ¿Tenés alguna experiencia, gente que haya trabajado,
claro,
que haya habido cosas así?
Claro, claro. O sea, lo que sucede cuando una persona tiene una adicción, ya sean drogas o alcohol, tabaco, lo que sea, cigarrillos más que tabaco, porque el tabaco es una planta muy sagrada, es porque por un tema de emociones o por un tema de abandono, es por un tema más profundo, ¿ves? Que solamente el alcohol, ¿ves? Entonces, cuando se trabaja con una persona que tiene problemas de drogadicción o algo así, no se trabaja con la cocaína, pensando en la cocaína o pensando en el alcohol, ¿ves? Se trabaja de dónde viene que esa persona tenga que acceder a esa necesidad secundaria para crear una necesidad básica. O sea, es como, es bien curioso. Es como, yo diría que el trabajo, por ejemplo, de las plantas es como cuando tú, a ti te duele la cabeza, por ejemplo, y tú vas donde un doctor de una clínica, ¿ves? Y el doctor te va a dar un remedio para el dolor de cabeza, ¿ves? Y se te va, quizás se te va a curar ese dolor de cabeza, pero quizás esa píldora te va a afectar otro órgano, ¿ves? Tú vas donde un doctor chino y le dices, me duele la cabeza, y ese doctor te va a trabajar los pies, que es de donde viene el dolor de cabeza, ¿ves? O sea, la fuente, de donde se creó ese dolor de cabeza. Con el tema de la gente que tiene problemas de drogadicción y todo eso, trabajamos como el doctor chino. ¿Desde a dónde viene? ¿Ves? Sin hablar mal de los doctores de clínica. Para mí los doctores de clínica son fundamentales también, ¿no? O sea, hay un equilibrio, ¿no? No es que yo sea un ayahuasquero que diga, no, las clínicas están mal. No. Hay un muy buen trabajo que se hace ahí, ¿ves?
Claro.
O sea, si una persona tuvo un accidente en coche, yo no le voy a dar ayahuasca, pues.
Claro.
Que vayas a una clínica, pues.
Claro.
¿Ves? Entonces, hay un equilibrio ahí, ¿no?
Sí, 100%. Algo que nosotros tenemos muchos amigos o contacta mucho gente que quizás hay una pandemia ahora de la que muy pocos hablan, que es la pandemia de la salud mental. Gente, mucha gente con ansiedad, mucha gente con depresión, mucha gente con una sensación de insatisfacción crónica. Y cada vez más parece como que hay más gente como buscando soluciones en las plantas, en los hongos, en ahora parece como que por primera vez en muchos años en Estados Unidos aprobaron el uso de los honguitos mágicos para tratamientos terapéuticos y parecería como que hay un renacimiento, ¿no? De todo este mundo. Y La pregunta es, ¿qué es lo que quiere la ayahuasca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? O sea, parece como que quiere quedarse en la selva y que sea para algunos, quiere salir al mundo. ¿Qué es lo que quiere?
La ayahuasca no busca nada. La ayahuasca es ella misma como fuente de pureza. ¿Ves? No es que ella. Normalmente, nosotros los humanos ponemos como palabras, que es como el qué quiere lograr, qué esperas. ¿Ves? En el mundo de las plantas, ellas están ahí. ¿Ves? Ellas, más que estar con una labor, que ya dicen yo tengo la labor, ¿ves? Es parte del gran espíritu. ¿Ves? Que ellas crecen, nacen, y ellas saben perfectamente dónde van a llegar. No es que tengan así como que todo el mundo tiene que tomar ayahuasca, porque no, esto no es una secta, ¿no? No es como, es una de las magias, de las miles de magias que tiene el planeta, ¿ves? Una llave, ¿ves? Que cada persona, si va a recibir la planta, le va a llegar su momento, ¿no? Solita va a llegar y no se va a dar ni cuenta. ¿Ves? Y ya va a estar tomando la madre. ¿Ves? Pero así como está la madre ayahuasca, hay un montón de otras también, ¿no? ¿Ves? O sea, es así. Yo sí he visto mucha gente que se ha curado, como tú me preguntabas, de temas de drogadicción, alcoholismo, maltratos, gente así con mucha inseguridad, muchos miedos. ¿Ves? Y cómo, por eso que también me motiva tanto esto, ¿no? Porque yo si no hubiera cambios en mí y no hubiera cambios en la gente, yo digo, no, pues, o sea, esto no es un trip, ¿ves? Pero he vivido tantos cambios así, y lo más importante es que yo también los he vivido, ¿no? Entonces, al vivirlos, ya puedo observar ya como desde la experiencia, ¿no? De, wow, o sea, esto es mágico. Pero si alguien, tú le preguntas a alguien, ¿qué sentiste en la ceremonia? Esa persona te puede explicar, te puede decir, ¿no? En su lenguaje. Pero lo que te va a decir es un 5% de lo que verdaderamente pasó en ese momento. ¿Ves? Porque no hay palabra para poder explicar qué es lo que es la madre ayahuasca. No hay palabras para poder explicar qué es una visión, una pinta, qué es un. ¿Ves? Nosotros le ponemos palabras, pero no es eso, es mucho más que eso.
Claro, como que en el momento en el que querés ponerle palabras, ya estás como. Porque es tan místico y es tan fuera de la mente pensante que en el momento en que querés explicarlo, es como, no sé, explicarle a alguien cómo es un amanecer, un atardecer que baja el sol. Y vos, pues es una experiencia en sí misma. Qué locura. ¿Cuál es la relación que ves vos entre la música y las plantas? No, se habla mucho del movimiento de la música medicina, lo que está creciendo mucho. ¿Qué es? ¿Qué es la música medicina? ¿Cuál es la relación que tiene con las plantas?
La música de por sí es medicina. ¿Ves? La música, hay gente que dice, no, esta es música medicina. La música es medicina. ¿Ves? O sea, el jazz es medicina. El rock es medicina. El funk es medicina. La música de indie es medicina. O sea, es como cuando hablamos de medicina. ¿Ves? Está la ayahuasca, está la guachuma, está el yopo. Eso vendría siendo la música, ¿no? La música es medicina, está el rock, está. O sea, cada estilo vendría siendo como una planta.
Claro,
¿Ves?
parece como que hay una unión, porque he tenido como ceremonias quizás más tradicionales en la selva, que cantaban ícaros y quizás no había tanta melodía, y tiene su medicina también los ícaros. Parecería haber una relación entre la armonía y la melodía de la música con las plantas, como que si hubiese un entendimiento más grande de lo que es la música, ¿no? La sensación es que cuando estás bajo el efecto de la planta es como que se expande algo que quizás cuando escuchás la canción en un territorio normal, pero como con la planta es como que llega el mensaje de otra manera, como que sea gigante, algo así.
Claro, porque las plantas es un alcaloide, ¿ves? Es el alcaloide del alma, ¿ves? Y la música es la amplificación del alma también, ¿no? Entonces, cuando uno está tan abierto y está tan así como en este mensaje o en este canto, ¿ves? Tan puro, ¿ves? Ahí es donde se une todo, ¿no? La planta, la música, la pasión, la devoción, el servicio. y eso ahí se materializa en un sonido, que en este caso vendría siendo, podría ser un canto, podría ser un instrumental, ¿ves? Un ícaro, ¿ves? Entonces, es parte del puente de las plantas también. A las plantas les gusta mucho el sonido. Entonces, es parte de la voz de la planta que está en uno. Y que uno está en ella también.
A veces se siente eso, como que el sonido viene de, como que la planta se expresa a través de uno, ¿no? Hay mucha gente que quizás va a escuchar esto que quizás nunca hicieron, nunca hicieron bandas, quizás tienen la curiosidad. En tu caso, por tu experiencia, ¿quiénes recomendarías que vale la pena probarlo y en qué caso decís quizás no, quizás no? ¿Cómo tomarías la distinción?
O sea, por ejemplo, nosotros en las ceremonias sí la gente llena un cuestionario con unas preguntas, ¿no? En caso que esté tomando algún medicamento, ¿ves? Un medicamento fuerte o algo así, o si tiene problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? A esa gente se puede trabajar con planta, pero en dosis pequeñas, ¿ya? No hay problema, pero con dosis pequeñas, ¿no? Microdosis o algo así. Luego le recomendaría a la gente que está sintiendo el llamado. ¿Ves? Donde muchas veces que tú sientes el llamado y viene el miedo, ¿no? Viene, wow, pero esto yo escuché o vi por internet esto, ¿no? Entonces las cosas que uno ve por internet, o sea, no pues, o sea, no es realmente lo que sucede, porque como decía antes, se está trabajando muy bien y se está trabajando muy mal también con las plantas, ¿no? Entonces, la gente que esté sintiendo el llamado, ¿ves? O la gente que esté sintiendo un cambio en su vida, así, o que esté sintiendo ya como hacerse cargo de un sentimiento que tiene interno, ¿ves? Pero que no lo puede solucionar con un psicólogo, un psiquiatra, o qué sé yo, con un doctor o algo así, que se abra, que hay otros caminos, que no son caminos nuevos, son caminos antiguos, ¿no? Que mucha gente se ha curado, mucha gente se ha sanado. Pero es importante con quién lo haces. ¿Ves? Es muy importante
Bien importante.
con
Sí.
quién lo haces. Por eso yo siempre le digo a la gente de la ceremonia, gracias por su confianza, ¿no? ¿Ves? Porque es importante también, ¿no?
¿Tenés alguna visión de cómo ponele vos desde acá 10, 20 años? ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Qué te aparece?
¿Para
¿Crees que
10 años más?
por de acá vos te decís 10, 20 años más? ¿Crees que la ayahuasca se va a legalizar o las plantas se van a seguir legalizando? ¿Crees que va a ser algo común? ¿Crees que va a haber un... ¿Qué ves? ¿Qué ves para el mundo de acá a los 10, próximos 10, 20 años?
Yo normalmente no pienso mucho en el futuro, ¿ah? ¿Ves? Sí, se me presenta el futuro y todo eso. Vivo más el presente y ya estoy viendo como, no sé, pues, antiguamente la gente que tomaba plantas era gente más hippies o más gente de la selva o gente más conectada con algo, ¿ves? Como más espiritual, se podría decir. Hoy en día, ya sé, varios años atrás también. Hay doctores que están tomando, políticos, ingenieros comerciales, abogados, ¿ves? Gente que no está metida en un ambiente que tú digas, vale. Entonces, un montón de gente está tomando ayahuasca,
Sí,
¿ves?
y en la ceremonia, o sea, de las experiencias que tuvimos acá, de todos lados del mundo.
De
Acá,
todas
Perú,
partes del
llegan
mundo.
todas partes del mundo.
En todas las partes del mundo se está sirviendo medicina y mucha gente está tomando, mucha gente está volviendo a tomar también y trae a sus amigos, a familia, porque ven el cambio. ¿Ves? Ven el cambio en ellos y de esta manera la gente ve el cambio en ellos también, porque la gente lo refleja, ¿no? ¿Ves? Entonces dice, wow, ¿qué te pasó? ¿No? Veo tu cara está cambiada o estás más tranquilo, tranquila. Wow, tuve una experiencia con medicina, ¿no? Con ayahuasca. Y ahí empiezan, ¿no? La gente a ver y dice, wow, si él está así, yo quiero estar así. Y la gente empieza a confiar. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que se legalice la ayahuasca, es un tema muy delicado. ¿En qué sentido? Porque si estoy de acuerdo que se legalice, pero a ciertas personas, ¿ves? Ciertas personas que trabajen bien la planta y todo eso, porque si legalizamos la ayahuasca, ¿qué va a suceder? Van a empezar a servir ayahuasca en las discotecas, pues. O van a empezar, la gente va a empezar a tomar en todos lados y a mezclar con alcohol, ¿ves? Es súper importante también así como ella nos cuida, cuidarla a ella también, ¿no? Y si se legaliza, la selva van a cortar todo para vender no sé dónde, alces. Es una línea muy, muy, muy delicada el tema de legalizar a nivel mundial, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que se legalice, pero como les decía, a ciertas personas, ¿verdad? A ciertas personas, que hay una gente con experiencia que se encargue de eso, que vaya a sus ceremonias, vean sus centros, vean sus espacios y digan, ok, esta persona está trabajando muy bien, le vamos a dar permiso de alguna manera, ¿no? Pero no, no para todo el mundo. Es muy complejo, es importante porque tiene que haber un guía que, pucha, que sepa lo que está haciendo y con amor, con luz, ¿ves? No con oscuridad. Eso es
100%.
importante.
Sabes que algo de lo que la gente más le resiste cuando uno, bueno, no compartiendo una experiencia, que es como que la gente le tiene mucho miedo al tema del vómito, de la purga. ¿Y qué pensás de eso? ¿Qué pensás del vómito? Solo, mi visión es que es una bendición la purga en una ceremonia, pero hay gente como que le cuesta entenderlo. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo ves la purga? ¿Cómo, qué es para?
Igualito a ti, es una bendición. O sea, los ancestros en la selva dicen que la purga es una bendición porque cuando uno purga con las plantas, está sacando lo que no está bien dentro de tu cuerpo y alma. ¿Ves? Y hay veces que después de la purga viene la pinta, las visiones, que son las nuevas energías positivas que vienen a habitarte. Entonces, la purga es súper importante. Hay distintas maneras de purgar, no siempre es vómito, ¿no? Puede ser también diarrea en el baño, o frío, calor, un poquito de tiritones, llanto. ¿Ves? Entonces, claramente la purga no es algo muy atractivo, ¿no? La gente dice, uy, están todos vomitando ahí
Claro,
en la ceremonia,
claro,
¿qué?
la gente, dame una pastilla, listo, no me haga vomitar.
No, claro. Pero en el mundo de las plantas es distinto. O sea, de hecho, cuando tú estás en una ceremonia y purgas, puedes sentir como estás más aliviado, aliviada, o estás más puro, ¿no es?
Es una bendición. ¿Cuáles son las recomendaciones a alguien que quiere, como recién hablamos, que es importante hacerlo con alguien de confianza, con alguien? No hay muchas historias más oscuras. ¿Cómo detectar? ¿Cuáles son para vos como los rasgos que distinguen a alguien que vale la pena, a alguien que tiene, digamos, ¿con quién? ¿Cómo saber con quién?
O sea, contactar a alguien que haya tenido experiencias, por ejemplo, con esa persona. Y si hay una persona que no conoce a nadie, por ejemplo, y dice, wow, no tengo ni una experiencia de cómo es esto o cómo le fue a tal persona. O sea, eso es normalmente en las páginas, así que donde hay centros, hay gente que da sus testimonios, ¿no? Entonces, claro, uno dice, wow, el testimonio que lo pueden inventar ellos, ¿no? Quizás no es verdad. Pero claro, normalmente los testimonios empiezan el nombre de la persona, ¿no? Entonces, hoy en día tú puedes buscar a esa persona, ¿no? Y puedes preguntarle, por ejemplo. O ir en el caso, por ejemplo, aquí de Pisac, ¿no? Aquí en Pisac, en Perú, acá, hay un montón de centros y gente que está sirviendo. Entonces, una persona puede venir y aquí puede hablar con gente. Oye, mira, ¿a cuál me recomiendas, ¿no? ¿Ves? Y así. Eso, claro, es importante.
Bien. Bueno, y para ir cerrando, es como estás a full con las dietas. Quizás hay gente que escucha dieta y lo asocia con
Bajar
bajar
de
de peso.
peso.
Claro, con bajar de
Claro.
peso. Con dejar de comer milanesa con papas. ¿Y qué son las dietas? ¿Qué son las dietas de plantas? ¿Para qué sirven?
La dieta es un trabajo increíble. A mí me encanta. Porque es de alguna manera que tú conectas con la fuerza de ciertos árboles, de ciertas plantas, ¿ves? Donde tú las tomas y mantienes la fuerza de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas plantas, ¿no? Algunas trabajan las inseguridades, tienen esa magia, ¿no? Otras trabajan los miedos, otras trabajan el empoderamiento, ¿ves? Otros trabajan así los filtros, ¿ves? El empoderamiento, distintas cosas. Entonces, a mí me llega gente, yo antes de saber qué planta le voy a dar, es una integración, una conversación. Entonces, la gente me cuenta, ¿no? Cuál es su tema, lo que quiere mejorar y todo eso. y dependiendo de eso, uno dice, bueno, te va a hacer bien esta planta. Ves, donde tú la tomas y no es como la madre ayahuasca que te marea y empiezas a pintar, a tener visiones, no es como un tecito. Entonces ahí se hacen ceremonias de ayahuasca donde lo que hace la ayahuasca es que abre esta planta y la persona se enfrenta a su inseguridad, por ejemplo, o se enfrenta a su divinidad, a sus emociones. Es un trabajo bien preciso. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se le llama dieta? Es porque esto también es un trabajo de alimentación, cuando tú dejas sal, aceite, cítricos, carnes rojas, alcohol, sexo, masturbación, lácteos, un montón de cosas, donde vas teniendo tu cuerpo muy limpio, vas limpiando, limpiando, y ahí es más claridad. ¿Ves? Entonces están así 3 semanas, así dependiendo lo que dure la dieta. Yo he estado en dieta 6 meses, 5 meses. ¿Ves? Así es un trabajo bien, bien profundo. ¿Ves? Así bien, bien, bien bonito.
Y en la ceremonia siempre se trae a, siempre lo traes a Diego Palma, ¿no? Ahí como la imagencita ahí. ¿Cuáles son dos, tres cosas que te enseñó en, cuáles son dos, tres cosas que más te han quedado de?
El Dieguito, pucha, a mí me pasó algo con el Dieguito que yo desde que lo conocí, desde que lo vi, tenemos algo muy parecido. ¿Ves? Que es como la devoción, las ganas por hacer cosas, ¿no? Así, las ganas de aprender de la música y del silencio también, del ahora. La humildad, por ejemplo, el Dieguito, un gran maestro, súper humilde, así, es así, súper. Donde teníamos momentos de mucha risa, es así, mucha risa. Nos íbamos a la playa, él con su familia, yo con la mía, íbamos a la playa, así, a pasarlo bien. Después nos íbamos a hacer retiros, o sea, pasábamos mucho tiempo juntos, ¿ves? Mucho tiempo juntos. De hecho, somos vecinos, ¿no? Vivimos así al lado. Y el Dieguito, por ejemplo, en su vaso, cuando él servía medicina, su vaso decía, piensa por ti mismo. O sea, de alguna manera que no te digan lo que tienes que hacer. Y yo me crié muy así también. Muy así como de, está bien, o sea, en el fondo como un ejemplo, tú lees un libro y quizás de las 300 páginas del libro, quizás tú te quedas con una o con dos. Más que decir, no, yo estoy leyendo a este maestro, entonces yo tengo que obedecer todo lo que él dice, ¿no?
Claro.
Identificas 2 páginas de ese 300, quizás, que es lo que te mueven, ¿no? El Dieguito era muy así. El Dieguito era así como que no te digan lo que tienes que hacer o sé tú mismo todo el tiempo. ¿Ves? Y eso es una medicina increíble. Y él abría muchas puertas. Es muchas puertas así. Donde el gran maestro, para mí, no crea discípulos, crea maestros, ¿no? Con generosidad, ¿no? Así como, ¿quieres aprender? Mira, pum, pum, pum. Y el Dieguito estaba muy abierto a aprender también él. No era alguien como que te pusiera no era piramidal el Diego, ¿no?
Claro.
Era súper paralelo. O sea, súper. Y es lo que tenemos aquí en la comunidad. Entonces, por eso todos llegamos como imán, ¿no? Porque nos sentimos muy, muy cercanos al Dieguito y a Milagros, ¿no? Así, muy cercanos. Entonces, gozadores, pues, gozar de la vida. Estamos de paso, ¿ves? Estamos de paso. Entonces, más que proyectarnos y más que pensar en el allá y el futuro y todo eso, vivir el ahora, pero vivirlo así a concho, ¿no? Así como con respeto y todo, pero ser tú lo que más amas, ¿ves? Independiente si te va a traer un resultado económico o no, ¿ves? Es hacer lo que tú amas, ¿ves? Pero sin ningún miedo, hacerlo nomás. Y lo otro va a llegar solito nomás, ¿ves? Pero es estar así, devoto, devoto así a tu gozadera también. ¿A qué me refiero con gozadera? No es fiesta ni alcohol, no. La gozadera de estar presente en tu felicidad, ¿ves? Estar atento a lo que te hace bien y a lo que le hace bien al resto también. ¿Ves? Y escuchar, observar, donde las plantas a mí me han enseñado que, chequen, que no se necesitan los ojos para ver. ¿Ves? Las plantas te abren el tercer ojo, como le llamen, ¿no? Pero es una visión así bien, bien del alma. ¿Ves? Y también a mí me enseñaron de chiquito así como que hay que ver para creer. ¿Ves? A mí las plantas me han enseñado que hay que creer para ver. Es al revés. Si tú crees, tú ves. ¿Ves? O sea, es así. Entonces es precioso, es muy, muy bonito. Pero insisto, es muy complejo llevarlo a palabras.
Hay como que eso que decís es como hay que tener un poquito de curiosidad, ¿no? Hay que tener como esa cosa medio aniñada de querer ser como uno, a ver qué será, como esa cosa de querer probar y como siento que en el mundo de las plantas hay bastante eso. Bueno, quiero pensar por mí mismo, voy a probar a ver qué onda. Hay mucho de esto. Y también lo que decís es como que hay una cuota también de valentía que hace falta, ¿no? Como para estar en este, para entrar en este camino. Porque muchas veces da miedo. Ir a la oscuridad, ir a ver la sombra, purgar. Y el camino con las plantas muchas veces también implica ciertos grados de dolor, como sacarme la sal, sacarme el aceite, sacarme cosas que son cómodas. Es como incómodo en algunos puntos. Pero al mismo tiempo es como dices tú, es como es lo que ayuda como a evitar, ¿no? El presente, la felicidad. ¿Qué recomendaciones finales le darías a alguien que está escuchando, está todavía como viviendo? Quizás mucha gente quizás no se escucha estar en una oficina, están en Lima, en Buenos Aires, en Chile. ¿Qué consejo le darías? ¿Por qué recomendaciones?
O sea, les daría, por ejemplo, si ellos escuchar este podcast o esta entrevista, dicen, wow, es muy difícil hacerlo, ¿no? Yo les diría que es más difícil no hacerlo, ¿ves? O sea, porque con el camino de las plantas o con las terapias, lo que sea, uno cura muchas cosas, ¿ves? Pero hay gente que dice, no, mira, sabes que no, porque es muy complejo, la purga o esto y qué sé yo. Pero si no hace el trabajo, ¿ves? Se va a quedar con eso toda la vida, con su problema, ¿no? Que insisto, puede ser yoga, meditación, camino con plantas, lo que la persona conecte. Pero si está sintiendo un llamado, vaya, ¿ves? Vaya, así, porque si no están bien ahorita y no hacen algo, que no les pase que tengan 90 años en una cama y digan, pero ¿por qué no lo hice antes? ¿Ves? Es el momento, es el ahora. ¿Ves? Siempre es el momento, es el ahora. Estamos en el ahora. ¿Ves? O sea, entonces, que hagan lo que están sintiendo. ¿Ves? Y hay veces que no es fácil, pero como les decía, es más difícil no hacerlo. ¿Ves? Entonces.
El escenario que tengas un par de horas difíciles, pero es súper seguro, ¿no? Como siento que está bueno, pero es súper seguro el camino de las plantas. Mucha gente tiene miedo, ¿no? Que me iba a morir, que no pasa nada. El peor escenario es vomitaste, pasaste un mal rato, pero siempre termina siendo positiva la experiencia, porque inclusive las mejores ceremonias para mí han sido ceremonias donde fueron como muy desafiantes. Son las que mayores aprendizajes traen.
Claro. Sí, es bien profundo. ¿Ves? Hay mucha curación, así, mucha luz, así. Lo que uno limpia en un retiro o en una ceremonia es infinito. ¿Ves? Pero les digo, importante con quién lo hacen, ¿ves? Donde hay mucha gente que está trabajando increíble. ¿Ves? Pero hay mucha gente que no, entonces es difícil, o sea, es importante, así con quién toman, ¿no?
Bueno, Nachito, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por este espacio. Esperemos que llegue a mucha gente.
Es un placer, pues gracias por la invitación.
Si te gustó este episodio, te invito a que se lo compartas a las personas que sientan que les puede llegar a interesar. También, si te gustaría saber dónde tomar o te gustaría saber más sobre la experiencia o te gustaría participar de un retiro, voy a dejarte un link acá en la descripción del episodio para que puedas ver más información de cómo son las ceremonias, cuándo se hacen, Recomiendo mucho hacerlas acá en Perú, venir, tomarse unos días para venir a tener esta experiencia. Es una de las experiencias más profundas, sin dudas, que vas a hacer en tu vida. Entonces vale la pena tomarse unos días como para hacerlo con un maestro, en un lugar que esté bien preparado. Recomiendo mucho hacerlo acá. Así que te dejo el link de Sacred Valley Tribe acá directamente en la descripción y cualquier cosa me escribís al Instagram y lo vemos.